La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Tres minutos desde que fue mediodía, arranca es la mañana de Almería en el 89.5 de la FM, en el 103.4 y también en esradioalmería.com, nuestro portal de noticias que te atiende y te cuenta informaciones a lo largo de las 24 horas del día. En una jornada absolutamente intensa en cuanto a lo informativo se refiere, está media España mirando a Almería. Pues por los acontecimientos que han venido sucediéndose prácticamente desde la media tarde de ayer. Ya sabéis, una mujer detenida presuntamente por haber asesinado a su hijo mientras estaba en trámites de designar la custodia de este entre él y su ex marido. Esta mañana ha habido una concentración en la Plaza Mayor del Ejido de repulsa por los hechos y también, por supuesto, de condolencia para con la familia. Bueno, sucede esto en mitad del clima de tensión y de controversia que hay con la violencia de género intrafamiliar, machista, feminista, hembrista. Bueno, al final no cabe ninguna duda de que los hechos van a demostrar que lo que hay que hacer es luchar contra la violencia en general y contra esas personas que creen que pueden terminar llevando razón ejerciendo la propia violencia. Pero es que además ayer por la tarde también saltaba Almería a las páginas de la Información Nacional debido a unas manifestaciones de la Dirección General de Vox, Dirección Nacional de Vox, a propósito de dos de los tres concejales que tiene la formación verde en el Ayuntamiento de Ejido, en las cuales en esas declaraciones se les combinaba a bajarse el sueldo o literalmente serían echados a la calle. Hoy, esta mañana, esos dos concejales de Vox han comparecido en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Roquetas. Enseguida os vamos a dar detalles, pero ya os adelanto que abandonan el partido, abandonan Vox, y en este momento están reunidos con el alcalde para decidir si continúan ejerciendo como concejales no adscritos o bien directamente dejan su acta de concejal. Más bien tiene pinta de que va a ser lo primero, que van a seguir como concejales, aunque no en la formación por la cual sacaron su acta de concejal. Todo esto con la presentación de las candidaturas de Vox esta mañana en el centro de Almería, la presentación de las candidaturas del Partido Popular ayer en la zona de la autoridad portuaria. En fin, un montón de noticias que tratamos, no sé si conseguiremos, de resumirte en titulares.
Es Radio Almería.
Titulares que ahora pasamos enseguida con Fernando Calón. Antes te recuerdo que, cuando te plantan delante de un solomillo de 300 gramos, ¿tú qué haces? ¿Tiemblas o bien más bien disfrutas de que esté en su punto? Ve a Vitalden y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico. Pide cita en el 900-101-001 o en Plaza San Sebastián, teléfono 950-6201-11. Bienvenidos, vitalistas. Bienvenido, Fernando Calón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Vox presenta sus candidaturas al Congreso y Senado en mitad de un clima de enfrentamiento interno por el caso de Roquetas.
Abascal pide a los concejales de Roquetas de Vox que se bajen el sueldo o se irán a la calle.
Dos de los tres concejales que tiene Vox en el Ayuntamiento de Roquetas abandonan la formación y sopesan continuar como ediles no adscritos.
La Dirección Nacional les había pedido que se bajaran el sueldo y ellos acusan a esta y a la provincial de no apoyar su trabajo mientras anuncian querellas contra el tercer edil de su partido.
Detenida ayer por la tarde una mujer en el Ejido por el presunto asesinato de su hijo.
Esta mañana ha habido concentración de silencio en la Plaza Mayor del Ejido.
Además, el Partido Popular presentó a sus candidaturas al Congreso y Senado en un ambiente de optimismo.
aspiran con firmeza al tercer diputado y al menos al segundo senador en los comicios del 10N.
Villegas José Manuel compareció en Almería y coloca a Pedro Sánchez como uno de los problemas de España.
Anuncia que si Ciudadanos no gana, desde la oposición pondrá sobre la mesa un compromiso de Estado para que no haya más elecciones.
Y Ciudadanos evalúa hoy, en un ratito, las obras del soterramiento del ferrocarril en el paso a nivel del Puche.
Su portavoz en el ayuntamiento escenifica su valoración en el puente de los Molinos.
Además, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, presenta esta tarde en Almería el proyecto de presupuestos de Andalucía para 2020 en la provincia.
La Junta de Andalucía pondrá en valor un presupuesto inversor y sus manifestaciones en Almería.
Nos vamos de paseo por la provincia. El Ejido, que es noticia lamentablemente por otros asuntos, también lo es por esto. El municipio celebra el Día Mundial de la Salud Mental con una visita al módulo para usuarios en el vivero municipal.
La inversión ha sido municipal, consistiendo en la instalación de un módulo prefabricado cerrado, la adecuación de los accesos al mismo y la colocación del mobiliario.
Nos vamos directamente a la Diputación. El PSOE de Diputación pide crear un consorcio provincial de bomberos.
Marcelo López pide además un incremento del presupuesto en esta materia.
Berja comienza el mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Habrá charlas, talleres, una marcha, entre otras actividades para informar y concienciar al municipio virgitano sobre esta enfermedad.
Y Amigos del Parque pide a la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Níjar una intervención urgente en el Cortijo del Fraile.
Hablan de estado de abandono de las construcciones que inspiró el Bodas de Sangre de Lorca y el Puñal de Claveles de Colombain.
Noticia económica del día. Carmen Crespo apuesta por el uso agrícola de las aguas regeneradas como impulso para un regadío sostenible.
La consejera defiende la gestión de los recursos hídricos como un asunto de Estado y destaca las 300 actuaciones en depuración a desarrollar en 2020.
Y noticia cultural, habrá lleno en el Auditorio Maestro Padilla para ver La Traviata, una de las mejores obras de Verdi.
Las entradas para la representación de la conocida obra universal será el 2 de noviembre en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.
Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy viernes, que es día 11 de octubre. En Diario Ideal, detenida en el Ejido la madre de un menor hallado muerto en su coche.
La detención estaría relacionada con la obtención de la custodia del menor.
Noticias de Almería.com. La Guardia Civil tuvo que romper el cristal del coche porque la madre del menor fallecido en Las Norias no quería abrirles.
Ella ha sido detenida como presunta responsable de la muerte del niño, al que trasladó desde Huércal de Almería a El Ejido, donde reside el padre.
Escalofriantes empiezan a ser los testimonios de estos hechos. TeleAlmeríaNoticias.es. Vox obliga a dos concejales de su formación en Roquetas a bajarse el sueldo o dimitir.
La decisión se anuncia hoy viernes.
Pues ya se ha anunciado y puerta. Noticias del Ejido con el periódico de cerca. Precisamente, cerca de 600.000 euros permitirán mejorar la funcionalidad de más de 50 calles del Ejido.
La Junta de Gobierno local da el visto bueno al tercer plan de regeneración y pavimentación de viales.
Y noticias agrícolas con FH Almería. El periódico Agro de referencia en la provincia incautadas sendas partidas de calabacín y pimiento de Albania.
Ambos superaban con creces los límites máximos de residuos.
Nos vamos ahora a repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con Es Radio. Y Libertad Digital arrimadas en el Radio 2. El único liderazgo indiscutible es el de Rivera.
La diputada de Ciudadanos ha negado haber abandonado Cataluña. Eso les gustaría a los nacionalistas, ha declarado.
Villarejo denuncia que Prisa pagó 200.000 dólares a Bacigalupo por condenar a Liaño en el caso Sogecable.
Villarejo solicita a la Audiencia Nacional que remita las microcintas y notas que le intervinieron porque acreditaban documentalmente la denuncia.
Hay que ver todo lo feo que es todo lo que rodea siempre a Villarejo. Álvarez de Toledo, Cayetana, censura la labor de Rajoy y Aznar en Cataluña.
Ha habido un repliegue de Estado en 40 años, declara.
Nacional e internacional, actualidad con Diario El Mundo y El Mundo.es. El Tribunal Constitucional avisa a Torrent.
Cometerá delitos si vuelve a poner al Parlamento al servicio del separatismo.
Pues uno más, porque ha cometido ya una pila. Elegido 2. Ha detenido a una madre acusada de estrangular a su hijo de 7 años.
Una vecina llamó a emergencias al ver que el niño que estaba dentro del coche tenía los labios morados.
Insisto, esto es en El Mundo.es a nivel nacional. Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, emisora hermana en Almería con su web radiomarcaalmería.com. Unión Deportiva Almería, Pedro Emanuel apura con los tocados.
El campo de la Vega ha acogido la última sesión esta mañana.
Además, Darwin debuta hoy con Uruguay.
Los medios del país apuntan a que tendrán minutos ante Perú.
Pey Bernes y Giannis entran en la convocatoria de Eloy.
El francés apunta a titular y el canterano del Atlético esperaría su oportunidad en el banquillo.
No, vamos a la pista de hombre fútbol. En voleibol, Unicaja quiere olvidar la Supercopa en su debut liguero.
Un reforzado Melilla pone a prueba el proyecto ahorrador.
Baloncesto y SCB Almería regresa al Moisés Ruiz ante Lima Horta.
Ecocultura se desplaza ante Benavix.
Fútbol sale, Elegido se juega el liderato ante el Jerez.
Prueba de fuego para el ambicioso proyecto de Óscar García.
Y atletismo, la carrera de la Policía Nacional va a tirar récord el domingo.
El paseo de Almería se llenará de runners en una competición solidaria.
Terminamos con la información del tiempo en Almería. Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, viernes 11 de octubre, cielos nubosos a lo largo de toda la jornada con ausencia de probabilidades de precipitación y vientos flojos. Temperaturas entre 18 y 29 grados. Un minuto y vamos a hincarle el diente a todo esto.
Es la mañana. Es radio.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? Máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón. Puerta de entrada para nuestro casco histórico y justo enfrente, Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ford Indamóvil en Almería, Roquetas de Mar y Elegido y en indamóvil.com.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, en el 950-27-6900 y en www.seusan.com.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora este otoño quédate en casa con ofertas como puerta Lamu con sistema bloque interior macizo, acabado lacado en blanco más pack complementos Lamu por 99,95, con lo que te ahorras 45 euros junto a una gran oferta de puertas, armarios, suelos, pinturas, lámparas, azulejos y todo para tu hogar. Además continúan los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje. Este sábado festivo, abierto de 8 de la mañana a 9 y media de la noche.
Con tu negocio no corres riesgos y con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades con todas las opciones de renting. Infórmate en el 617 28 28 07 y en el 950 48 11 08 o en Citroën Ejido Motor, en Avenida el 3074, Santa María del Águila, Ejido, y en ejidomotor.com.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Elegido, limpio y bonito entre todos. Animales de compañía.
Recuerda la importancia de tenerlos periódicamente vacunados, así como con su chip identificador correspondiente. Recoge los excrementos de tu mascota, contribuirás a tener un pueblo más limpio. También es obligatorio llevarlos atados por la calle. Los animales son una excelente compañía. Hagamos que también lo sean para el resto de personas que nos rodean. Es tu responsabilidad.
Es un consejo del Ayuntamiento de Elegido.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. ¿Te gusta conducir?
Nuevo BMW Serie 1 desde 160 euros al mes. Infórmate de todo en bmwautomotor.com. Automotor Costa, tu concesionario oficial de Almería, en Huércal y Elegido.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45, ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Oferta de la semana en Atmósfera Sport, 3x2 en camisetas, tanto de niño como de niña, y además 20% en pantalones cortos y bermudas para niña y mujer.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Bueno, pues vamos a poner en orden todo el caudal informativo del día de hoy con puntos candentes, por supuesto, en Elegido, con las repercusiones y todavía, por supuesto, la investigación abierta de ese presunto asesinato de un menor ayer a manos de su madre, con esa dimisión en bloque de dos de los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Roquetas y también con algún argumento más de la jornada de hoy, insisto, eléctrica, intensa, absolutamente sobrecogedora informativamente hablando. Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía, te recuerdo, está en Paseo San Luis, donde encuentras el mejor sitio para desayunar, comer o cenar en el mítico kiosco La Hormiguita, lugar emblemático, máxima calidad y entrada al casco histórico junto al Parque Nicolás Almerón, y enfrente Le Marín Sport Bar Café, salón de juego, donde disfrutar del tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial y un montón de pantallas gigantes para ver todo el deporte. Punto de encuentro, ya sabes, Paseo San Luis, La Hormiguita para comer y Le Marine para el ocio. Y también en Barrio Los Ángeles, Taiwán Sport Bar Café, salón de juego, igualmente con Sportium como casa de apuestas oficial. Ayer, la tarde, teníamos noticia de unas declaraciones de Abascal, el presidente de Vox, al que luego, por cierto, pudimos ver en El Hormiguero, en Antena 3, en las cuales saludía a los concejales de Vox, a los que le pedía que se bajaran el sueldo y si no, irían a la calle. Esta mañana han ofrecido rueda de prensa esos dos concejales de Vox. Araceli Parra ha estado allí. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y se ha montado la Mundial.
Se ha montado, sí. El titular, yo diría, pues es que ambos concejales, dos de estos tres concejales de Vox, abandonan el partido. Esto es consecuencia, bueno, ponemos un poco en antecedentes, bueno, pues la petición llevada a pleno el pasado martes y aprobada con los votos de Vox y del PP de poder compaginar, bueno, pues el puesto de trabajo como el edil liberado con sus actividades como empresario. Pues la dirección de Vox dijo que no, les pidió que renunciaran a ambas cosas por escrito como máximo hoy viernes 11 de octubre. Para los concejales Francisco Barrio Nuevo y Antonio López significaba pasar de cobrar unos 42.000 euros al año a 56.000 euros. Bueno, pues Vox argumentó que como máximo pues podrían mantener el 50% de la liberación para compatibilizar con la actividad profesional. A esto los concejales Francisco Barrio Nuevo, como bien he dicho, y Antonio López se han dirigido a Abascal con, bueno, pues con duras palabras y han hecho alusión al populismo y a la demagogia, pues eso, por un puñado de votos. Además han hecho referencia a la falta de interés por parte, bueno, de la cúpula, del presidente de Vox en cuanto a las actividades que ellos como concejales llevan elaborando todo este tiempo, porque según ellos nadie se ha molestado en llamarlo. Solo se han preocupado por el sueldo que tienen. Nadie lo ha llamado para ver la actividad que están llevando a cabo día a día. Bueno, pues según han relatado también ambos concejales, han sufrido acoso, presión, amenazas e intimidación por parte, pues eso, del partido. Además, han presentado querellas que, según afirman, pues no son de ahora, no viene a raíz de esto, sino que las presentaron hace tiempo, pero que ahora pues las van a ampliar. Y abandonan el partido, según dicen, por honor, dignidad y porque creen que no se ha respetado los valores de su función. Lo que sabemos hasta ahora es que están reunidos con Gabriel Amat, alcalde de Roquetas, porque dimiten, se van de como militantes de Vox, pero a raíz de esta conversación decidirán si siguen como concejales o no, como concejales no adscritos al partido. Bueno, vamos a escuchar a Antonio López hablando de su dimisión.
Por una indecencia moral absoluta de principio, de ecuanimidad, de respeto hacia nosotros, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro honor, es por hoy que le anuncio, y dadas las circunstancias, que yo presento mi dimisión como concejal en las funciones que estoy desempeñando en este momento, por honor y por dignidad. Y en circunstancias donde mi partido, como ya en varias ocasiones ofrecí mi acta, si tenían alguna duda sobre mi trabajo, sobre mi honor, sobre mi intención al comunicar e informar todo esto, ofrecí mi acta hasta en tres ocasiones. En este caso, por respeto y por el juramento que hice a los ciudadanos de Roquetas de Mar. Y ahí está grabado, se puede comprobar que juré defender y honrar al pueblo de Roquetas de Mar. En este momento, Vox en Roquetas no está honrando al pueblo de Roquetas de Mar.
Bueno, pues lo ha dicho bastante claro, Araceli, y ahora mismo la situación es que no sabemos si se quedan como concejales pasando al grupo no, de concejales no adscritos, o si se devuelven su acta de concejales al partido por el cual se presentaron, ¿verdad?
Efectivamente, según han dicho, ellos quieren llevar su decisión al alcalde porque creen que, aunque según dicen no les gusta su, no les gustará su opinión a los del partido, pero creen que Gabriel Amat está haciendo un buen trabajo y creen que pues él merece que él sepa pues la decisión que van a tomar, y a raíz de ahí pues si el alcalde considera que ellos han hecho un buen trabajo, seguirán como concejales no adscritos.
Por cierto, que con el tercer concejal de la formación tampoco han acabado demasiado bien.
Ni con el concejal, ni por lo visto, porque según ellos dicen, el tercer concejal pues han sido, el Partido Nacional lo ha respaldado a él y no a ellos dos.
¿Alguna cosa más, Araceli?
No, listo por ahora.
Pues muchísimas gracias y fenomenal.
Muchísimas gracias.
Fenomenal trabajo esta mañana en un asunto francamente peliagudo. Pero es que si peliagudo es ese asunto, pues imagínate el que vamos a abordar ahora. Ayer por la tarde nos quedábamos todos con el alma en vilo, con absolutamente sobrecogidos con la noticia que llegaba desde el Ejido. Una madre que, bueno, pues presuntamente le quitaba la vida a su hijo. De nuevo, un caso pues de violencia en el ámbito doméstico. Yo estoy ya muy cansado de poner el nombre a esto. Se llame como se llame, al final es que ha perdido la vida un niño. Y esta mañana, bueno, obviamente la madre pues está puesta a disposición judicial. Todo esto se enmarca dentro de una situación de litigio por la custodia del menor. Que, insisto, ayer por la tarde la madre pues lo montaba en un coche y presuntamente lo estrangulaba cuando iba de camino a el domicilio de su suegra. Todo esto, insisto, en un ámbito de litigio por la custodia de los menores, que parece mentira que no seamos capaces de diseñar un sistema que regule esto con bastante más solvencia. Esta mañana ha habido una concentración de repulsa contra la violencia, obviamente, y también de apoyo a la familia en la Plaza Mayor del Ayuntamiento, convocada por el consistorio ejidense. Ahí estaba José Antonio Bayo. ¿Qué tal, Bayo? Muy buenas. Bueno, pues volveremos ahora a El Ejido nos vamos a otro punto de la actualidad, porque esta mañana el secretario general del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, y el portavoz en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, informaban sobre asuntos de actualidad. Y estaba Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos de qué se trataba.
Bueno, pues esos asuntos de actualidad, quería hacer referencia pues a esa masificación que hay en las aulas de los diferentes centros educativos de la provincia de Almería, más concretamente en El Ejido, que es donde más se propaga esa masificación. Y es que, pues como ha comunicado esta semana, un sindicato habría detectado hasta 700 aulas donde se superaba la región permitida por ley. Una región pues que afecta a unos 3.800 alumnos de 138 aulas, la mitad de ellas de El Ejido, y pues aquí nos hace referencia a eso y buscar soluciones junto al Gobierno de Andalucía. Lo escuchamos.
Bueno, escuchamos ese sonido. Esta mañana también Diego Fernández ha estado presente en la presentación de las candidaturas de la formación Vox, que hoy copa buena parte de la actualidad, en Almería para el 10N, al Congreso de los Diputados y al Senado. La comparecencia tenía lugar en el centro de la ciudad. Dame un relato breve, a ser posible, que me tengo que ir elegido de lo que ha pasado hoy esta mañana.
Bueno, vamos primero, porque ya si me están comunicando que ya sí tenemos audio, a escuchar lo que ha dicho, las palabras de José Luis Sánchez.
Por un lado, la eliminación de aulas escolares en las zonas rurales, con el cierre encubierto de un colegio en Taal, que todo el mundo conoce. Por otro lado, el año en blanco que lleva el Gobierno andaluz en materia de nueva infraestructura educativa. Con el nuevo Gobierno no se ha comenzado en este año ni un colegio nuevo en la provincia de Almería. Y en tercer lugar, otro dato que nos indica que estamos ante una situación muy preocupante en materia de educación es la masificación de las aulas en las poblaciones de la costa, con ratios disparadas que soportan alumnos y profesores de muchísimos centros educativos.
Bueno, pues insisto, eso ocurrió esta mañana en la sede del Partido Socialista. Nos vamos al centro de la ciudad, unos metros más abajo, y allí se presentaban las candidaturas de Vox al Congreso y al Senado. Diego, cuéntame qué ha sucedido allí.
Bueno, pues como han hablado primeramente Rocío de Mer, la número uno al Congreso de los Diputados por Almería, por el partido Vox. Tras ella lo ha hecho Carlos Hugo Fernández, pues donde han comunicado esa culpabilidad a Pedro Sánchez de unas nuevas elecciones, y donde también pues se ha hablado en esa rueda de prensa de que Vox va a ser el partido pues del cambio, del que está haciendo realmente las propuestas. Y es que, pues como ha dicho Rocío de Mer, es sobre esa posible desinfle que sufre el partido de Vox, ha dicho pues que ha sido el único partido que ha conseguido llenar Vista Alegre por dos veces. Lo escuchamos.
Nuestra encuesta es la encuesta de la calle, y nuestra encuesta es que el otro día en Vista Alegre llenamos el acto con 13.000 personas, que por segunda vez, el segundo año consecutivo, que es algo que no ha hecho ningún partido en la historia de la democracia. Esa es nuestra encuesta.
¿Más cositas, Diego?
Pues más cositas te cuento también, pues cómo no, Carlos Hugo Fernández también ha hablado pues de que los próximos presupuestos andaluces van a venir marcados.
Y por lo tanto nosotros tenemos el compromiso, y lo que queremos es que el dinero público de todos los andaluces y de todos los españoles se destine en lo que realmente hace falta. ¿Y qué es lo que realmente hace falta? Pues apoyar a nuestros agricultores. Hemos puesto sobre la mesa de negociación un fondo de compensación para los agricultores de Almería damnificados por el fenómeno climatológico del Dana, pero un fondo de compensación de verdad, no algo simbólico como sí que ha presentado el Gobierno de Andalucía. Apoyar de verdad a nuestros empresarios, dotar de partidas presupuestarias para la ley de dependencia, mejorar nuestra educación, nuestra sanidad. En fin, estos presupuestos se trata de destinar y optimizar ese gasto público y destinarlo en lo que realmente hace falta.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Efectivamente, nos vamos enseguida elegido a lo que ha sucedido esta mañana en la Plaza Mayor ante este recuerdo que nuestra agricultura pues ha sufrido un duro golpe por las inclemencias del clima con grandes destrozos, pero nuestro campo se va a levantar gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores, que están en todo. Y también están en tener al día sus seguros. En Segusal lo saben muy bien porque llevan años trabajando codo con codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Ahora más que nunca, Segusal, correduría de seguros con nuestros agricultores en calle Murcia Almería, en carretera de Almería en Adra, en el 950-27-6900 y en segusam.com. Insisto, retomamos hilo de lo que sucedía ayer, ese presunto asesinato de un menor a manos de su madre en mitad de un ambiente de litigio por la custodia. Esta mañana concentración, Plaza Mayor en el Ejido. José Antonio Bayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Por un lado de repulsa y por otro, lógicamente, de ayuda a esa familia que ha quedado absolutamente destrozada.
totalmente ese minuto de silencio que se ha celebrado hoy, esta misma mañana, a las 11 en punto, en la Plaza Mayor de Ejido, justo al lado del Ayuntamiento ejidense. Ahí han estado los miembros de la Corporación Municipal, así como también los portavoces y más miembros también de los grupos políticos, en este caso de la oposición, y además ese minuto respetuoso de silencio en solidaridad con la familia del niño fallecido y, por desgracia, también pues de repulsa para este tipo de situaciones que nadie desea. Y así más o menos han manifestado también los distintos miembros y representantes de los grupos políticos. Comenzamos por Francisco Góngora, el alcalde ejidense, quien ha señalado que no se sabe a ciencia cierta si la madre ha sido detenida o no. Esto es lo que declaraba el alcalde.
No les puedo, porque además no desconozco, no tengo más información al respecto. Muchísimas gracias.
También ha intervenido Almudena Martínez, concejala de Servicios Sociales, explicando y queriendo expresar ese sincero pésame de la Corporación Municipal hacia este tipo de situaciones.
Al Grupo Vox, y bueno, quería decir que desde el Ayuntamiento de Ejido pues estamos verdaderamente conmocionados ante este trágico suceso ocurrido ayer en este municipio por la muerte de un menor a manos de su madre. Queremos expresar nuestro más sentido pésame pues para el padre, familia y amigos. Del mismo modo, queremos condenar todo este tipo de violencia intrafamiliar y estamos a la entera disposición de los familiares. Gracias.
José Miguel Alarcón, portavoz del grupo del PSOE, también ha incidido en que no deberían de ocurrir este tipo de situaciones nunca.
Seguramente, bueno, no hay palabras para describir el dolor que puede producir esto, ¿no? Creo que esto no debería de suceder nunca. Los niños no tienen culpa de nada y creo que esto, bueno, pues hace reflexionar a toda una sociedad que debemos de cuidar a nuestros hijos y a nuestros niños.
Cecilio Vargas, por su parte, portavoz del grupo de Ciudadanos, también ha dicho que lo que hay que intentar es que estas situaciones no vuelvan a pasar.
Nos sorprende que a esta altura del siglo XXI sigan ocurriendo hechos de este tipo y entre las instituciones, partidos políticos, sociedad, asociaciones, debemos de intentar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Debe de ventilarse y sobre todo favorecerse los intereses de los menores y debe de actuarse para que estas cosas no ocurran. Nosotros lo condenamos enérgicamente y estamos hoy un día muy triste para el ejido, para toda la sociedad, y no se puede politizar este tipo de hechos porque son hechos delictivos. Y esperemos que la sociedad actúe, que la justicia actúe y que se condene enérgicamente a la autora, supuesta autora de estos hechos. Y nosotros, evidentemente, lo condenamos enérgicamente.
E igualmente ha participado en este acto Juan José Bonilla, portavoz del grupo Vox, quien, a pesar de la agenda tan apretada que tenía hoy con su partido, pues ha querido también estar ahí en solidaridad con la familia.
No sé qué hacerlo, se señaló el grupo municipal aquí en el Ejido a las 11 y por error el comunicación de prensa en Madrid sacó a las 12 y media, automáticamente cuando se detectó la diferencia se convocó aquí a las 11. Uh-huh. Yo de hecho hoy tenía que estar a las 11 en la presentación de nuestros candidatos en Almería y por no dejar aquí este acto solo respecto a mi partido pues he decidido estar aquí. Está la compañera Rocío de Mera en Almería, haciendo el acto de presentación en los medios.
Bueno, pues efectivamente, unánimamente, todo el consistorio ejidense con esa repulsa y ese apoyo a la familia. Bueno, lógicamente, Paco Góngora, el alcalde elegido, pues se mostraba prudente en sus manifestaciones, pero sí, efectivamente, pues la madre ha sido detenida presuntamente por asfixiar a su hijo de 7 años. Ya hay mucha información en la calle sobre el particular. Evidentemente, habrá que ir contrastando todo esto. Pero al parecer, pues la madre tenía denuncias por acoso y algún problema de carácter psicológico. El padre del niño estaba litigando por la custodia del menor e incluso había acusado de acoso a la madre. Esta mañana ha habido también una concentración de vecinos en Huércal de Almería, de donde es natural la madre, e incluso también se han manifestado en Alcolea, que es el pueblecito donde pasaba los veranos. En el colegio de Sergio, que es como se llamaba el niño, pues lógicamente se ha montado un operativo para la atención psicológica de sus compañeros y, en fin, no me cabe ninguna duda de que esto es solo la punta del iceberg y que vamos a hablar muchísimo en adelante sobre este lamentable suceso. ¿Alguna cosa más, Bayón?
A destacar también el municipio de Ejido, que por un lado este suceso pues ha hecho que se suspendan todas las actividades de carácter institucional que estaban previstas al margen de este minuto de silencio de esta misma mañana, pero también hay que informar acerca de que los trabajos correspondientes al proyecto de adecuación de espacios urbanos en núcleos de Ejido, incluido dentro de la DUSI y cofinanciado por los fondos FEDER, arrancarán en breve. Está previsto que haya obras de mejora en las instalaciones urbanas de Guardias Viejas, así como también en Valerma. De esta manera, se ha iniciado con 200.000 euros que se destinarán a tareas de pavimentación, renovación del mobiliario, jardinería y también alumbrado. Y nos desplazamos hasta el municipio de Berja para indicar que este mismo viernes, esta noche, abre el nuevo centro social de Benejí. Cuenta con 200 metros cuadrados de nave, aseos y una cocina, y como decimos, se va a inaugurar esta misma noche. Va a contar con la participación del alcalde, José Carlos Lupión, quien ha señalado que la idea es conseguir que los barrios tengan los mismos servicios que el centro urbano, y por eso se están acometiendo estas inversiones, y así también como, ni más ni menos, que el, en este caso, párroco virgitano Antonio Flores, indicando que ahí va a estar también ubicada la Casa de Hermandad de la Cofradía del Silencio del Santo Cristo de Cabrilla.
Multiplicándose, como siempre, José Antonio Bayo, muchas gracias.
Un placer, buenas tardes.
Nos escuchamos luego en el deporte. Enciende el motor y disfruta de las nuevas aventuras con tu Mini Countryman, el Mini con más espacio para encontrar la inspiración al volante, desde solo 290 euros al mes y sin entrada y con mantenimiento incluido. Compruébalo en Mini Automotor Costa, concesionario oficial de la marca Mini para la provincia de Almería. Bueno, y esta mañana, ya para rematar lo que es la estrechez informativa de la jornada, pues el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, atiende a los medios de comunicación para hablar de la obra del soterramiento, y además lo hace en un lugar, en un espacio muy singular, en el paso a nivel del Puche, en el puente de los Molinos. Ahí está José Luis Pascual, que de momento no coge el teléfono, así que lo que vamos a hacer es dar paso a la opinión de Rafael Martos, que cada semana nos comenta aquí en Radio Almería algún asunto de actualidad.
Es la mañana, es radio.
Ni atisbo de autocrítica en Ciudadanos, cuyo secretario general vuelve a presentarse como número uno en la lista al Congreso para las elecciones del 10 de noviembre, sin apenas haber pisado la provincia en la legislatura del bloqueo. José Manuel Villegas parece fiar a un milagro de Albert Rivera el resurgir de Ciudadanos frente a las encuestas que le dan, según la última, un resultado que les colocaría por debajo de Vox, donde, por cierto, ya se quedó él en las pasadas generales en Almería, y donde también se quedaron en la autonómica en esta provincia y en las municipales en la capital. Villegas ve en Pedro Sánchez una veleta roja y en Pablo Casado una veleta azul, pero la veleta naranja no la ve por ningún sitio. Aguantar 5 meses con el no a investir a Sánchez y en la prórroga ofrecerse no es cambiar de criterio, dice. Y afirmar que estarían dispuestos a hacerlo presidente el 10N y a la vez considerarlo una tragedia para España, por lo que se muestran partidarios de pactar con el PP, también crees que es comprensible para los votantes. Claro, igual por eso las encuestas dicen que cada vez les quedan menos, porque comprenderlo lo comprenden poco. Bajo el sol de Almería, Villegas asegura que de ninguna manera Ciudadanos se incorporaría a un gobierno presidido por Sánchez, pero sí a uno del PP, aunque no si entrara en el Vox. Y al tiempo responde que la aritmética podría dar una mayoría absoluta a PSOE, Ciudadanos y Más País, pero que una cosa son las matemáticas y otra la política, y eso es políticamente imposible aceptarlo. Se ve que Villegas confía más en Sánchez que el propio Pablo Iglesias, quien argumentaba su interés en que Unidas Podemos estuviera en el gobierno, en que el socialista no cumpliría sus compromisos si ellos no estaban dentro para controlarle. Ciudadanos, por el contrario, sí cree que firmando un pacto de investidura, Sánchez cumpliría con ello. Eso sí, sería el presidente catástrofe y su banda, pero con el voto de quien así le califica. Ahí es nada. Pero no, Villegas cree que si Ciudadanos baja, no es por estas piruetas veletistas, sino porque tiene un voto menos ideologizado y menos tradicional. Ya, pero eso ya pasaba cuando entraron por primera vez en el Congreso o cuando subieron el número de escaños, y ahora las encuestas apuntan más a estrellarse que al estrellato. Se deduce entonces que la culpa es del hartazgo de los votantes por el bloqueo, y de este, su responsable directo es Sánchez, que no se pone de acuerdo con Unidas Podemos ni con los independentistas. Parece que si Rivera ni aceptó verse con el presidente en funciones y luego le ha estado negando por adelantado su voto o su abstención para desbloquear la situación, es que preferiría que la desbloquearan por el otro lado, es decir, por el lado de Iglesias y los soberanistas. En fin, qué complicado nos lo ponen.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Es la entrevista en la mañana de Almería.
Pues en un día terriblemente convulso en todos los planos de la información en Almería, pues habíamos quedado esta mañana para hacer la entrevista del día con Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que es candidato por el Partido Popular al Senado en los comicios del 10N. Hola, Luis Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, en un día tremendamente convulso por lo que sucedió ayer en el Ejido, por la dimisión de concejales en el Ayuntamiento de Roquetas, concejales de Vox, al final casi que nos parece la presentación de candidatos del Partido Popular ayer, casi nos parece ya prehistoria.
Sí, prácticamente, porque las noticias ya sabemos que se suceden aún de una manera tan rápida que lo que hoy es noticia mañana es una antigualla. Así es la vida.
Bueno, el caso es que pues permaneces en tu lugar después de una legislatura cortísima. Hombre, si uno lo que quiere es estar en el Senado y por lo que sea en algunos comicios no llega, queda fuera, lo mejor es que las legislaturas sean cortitas como esta, porque ya estás otra vez en el candelero.
Sí, evidentemente. Han sido, pues van a ser 6 meses fuera de la actividad política directa y dedicado a mi actividad profesional, pero bueno, efectivamente, el que tiene el gusanillo ahí, aunque sea pues por última vez, pues siempre le gusta que la posibilidad de volver sea cuanto antes mejor.
Y además, en esto todos nos podemos equivocar, vamos, a veces se equivoca hasta Tezanos, o sea que imagínate, pero parece ser que con perspectivas para tu partido, y en este caso para tu candidatura, mejores sí, que en abril, ¿verdad?
Sin duda. La perspectiva ha cambiado rotundamente. El giro de la situación política ha hecho que la percepción de la gente de lo que se está pasando pues haga que muchos de que votaron a otros partidos pongan ahora su vista en el futuro del Partido Popular, y yo creo que eso pues evidentemente nos va a favorecer y va a ser sin duda un resultado mejor del que tuvimos en el mes de abril.
Bueno, a lo largo de estos meses han pasado muchas cosas, entre otras cosas pues han pasado que Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que ha sido presidente de la Diputación, presidente del Partido Popular, alcalde de Almería, senador, pues se ha visto fuera de la política activa, de los cargos institucionales, insisto, por muy poquito tiempo, y ha habido tiempo incluso para analizar por qué ocurrió aquello, porque pues seguramente ahora no sea el mejor momento o el momento que más te apetezca a ti para hablar de ello, pero es verdad que pues el movimiento que terminó colocándote donde se te colocó en las pasadas elecciones, pues sinceramente bien no te sentó.
No, evidentemente, son cosas que pasan en la política, pero que cuando llegan pues no sientan bien, fundamentalmente por una razón, porque Almería había cerrado ya una lista al Congreso y al Senado, y esa lista del Congreso y Senado pues se trastocó 2 días después y no fue la que habíamos aprobado en Almería, y eso obviamente pues no es plato de gusto, pero bueno, ya sabemos los que estamos en esto de la política que esas cosas pueden ocurrir y son sapos que se van tragando.
Bueno, durante ese tiempo pues hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de leer yo particularmente una entrevista que me encantó, y además así se lo he dicho a la autora de la misma, Antonia Sánchez Villalueva, en La Voz de Almería, en la cual, bueno, pues se dejaban entrever con bastante claridad pues cierto distanciamiento entre Luis Rogelio Rodríguez Comendador y Rafael Hernando, que ahora, avatares de la vida, comparten cartel número 1 y número 2 al Senado. No sé si aquellos quítame allá esas pajas han quedado ya resueltos y olvidados, o todavía tenéis una conversación pendiente.
No, yo creo que las cosas en su momento llegan y en su momento se van, y todo tienen un alfa y un omega, un principio y un fin. No, yo además, yo no creo en el rencor, no soy rencoroso, no lo sé en mi vida, y a mi edad no voy a empezar a serlo, con lo cual, en absoluto. Eso significa que al final los compañeros de partido tienen que seguir trabajando en pos del bien común y en pos de un objetivo común, que es el objetivo que de que el Partido Popular sea la primera fuerza política en Almería.
Ese es el objetivo, y ahora te pregunto, ¿plausible, factible sí, o es un cartel sí, electoral?
No, en esta ocasión sin duda es plausible, no es un brindis al sol, no es algo que hemos soñado y que el sueño nos hace despertar después con la dura realidad. Yo creo que, para el contrario, tenemos una posibilidad real de ser nuevamente primera fuerza política en Almería, como hemos sido pues en las últimas confrontaciones electorales, y sinceramente creo que el ciudadano de a pie así lo está percibiendo. Creo que hay un hartazgo importante de una buena parte de la ciudadanía, en general con la política y con la situación que se ha producido en los últimos meses, y creo que también que la gente está mirando otra vez hacia el Partido Popular como posible asidero en una situación difícil que viene y una situación económica complicada que vamos a afrontar con una recesión en ciernes, que yo creo que ya pues no se debe atrever a negar nadie, porque está encima de nosotros y la estamos viendo día a día, y encima una subida del paro acompañando a esa situación económica que está provocando incertidumbre fundamentalmente en las clases medias, las clases trabajadoras, sobre su futuro.
Y una última cosa, Luis, esas son las previsiones en la provincia de Almería. Claro, si te pregunto por el panorama general, esto es un auténtico rompecabezas.
Cierto.
¿De qué datos disponemos o de qué datos disponéis en el partido de lo que puede pasar? Se habla incluso pues de un parón y un retroceso en el crecimiento del PSOE y que se dispararía el crecimiento del Partido Popular hasta el punto de poder pensar en un gobierno del PP.
Bueno, la tendencia de los últimos 15 días, que es de los datos que yo manejo y que me he podido conseguir en mi partido. La tendencia de los últimos 15 días es que, efectivamente, el Partido Socialista no retrocede, pero sí se estanca, y el Partido Popular no, de una forma muy descarada, pero sí paso a paso va aumentando su intención de voto. Y esa intención de voto, y es una tendencia que en los últimos 15 días se ha producido, en los últimos 15 días de manera más destacada, la previsión es que siga en esa misma línea. Con lo cual, pues hombre, en política de un día para otro puede pasar cualquier cosa, ya lo sabemos, y que las predicciones son siempre complicadas de hacer. Pero la posibilidad de que el Partido Popular sea primera fuerza política en España era descartable hace un mes. Hoy ya no es tan descartable.
Te agradezco muchísimo estos minutos y que haya mucha suerte en la campaña, Luis.
Pues muchísimas gracias a ti, como siempre, a tu emisora y a tu gente. Y a ti, un abrazo especial.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Primera parte de la entrevista del día. Seguimos.
Es la mañana. Es radio.
Porque hoy también hay una segunda parte de la entrevista del día. Nos visita, fíjate qué día hemos elegido para que nos visite, Juan XIII. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué?
Bueno, la gente se pregunta quién es Juan XIII, porque hay todavía algún loco que no sabe quién es Juan XIII. Dímelo
muy,
tú.
Muy poca gente queda. Bueno, soy el guitarrista y el vocalista de la banda Minuto Robado, la banda almeriense que estamos.
Grandísima banda. Nos gusta traer músicos los viernes. Esperemos que todos los viernes no sean tan convulsos como este, Juan. Me va a hablar del Almeri Rock, que es un festival para promover bandas locales de música que se va a celebrar en la sala Manchester, que ya empieza a ser una sala bastante mítica en el parque Nicolás Salmerón, a partir de las 8:30. Bandas como Minutos Robados, que es la tuya, La Nave del Coco, que es una banda de Huércal Overa, The Wanderers, Billy Monkeys, invitado de Granada, y el cantautor Lumaga, que hará de maestro de ceremonias. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y ahora que la gente que quiera ir, ¿qué hace? ¿Se planta ahí en la puerta o qué?
Sí, la única opción ahora mismo es plantarse ahí en la puerta, comprar la entradita y entrar y disfrutar de un rato de música.
Al bueno. Final, algunas bandas, y tú en particular, estáis haciendo un trabajo cuando suena estos Minutos Robados,
esto que suena, ¿no?
Esto
que suena Minutos
Robados. Estos Minutos Robados. Digo que es la manera un poco, este trabajo que estáis haciendo, pues de fomentar un caldo de cultivo que ya... está muy patente en la ciudad, hay mucha gente haciendo música en la ciudad y en la provincia.
Hay mucha gente haciendo música, sí. Lo que pasa es que tenemos un hándicap muy grande, que es que no hay forma de darle salida a esa música que creamos. Está todo el mercado copado con bandas tributo y bandas de versiones, y nos cuesta un poquito de trabajo. No encontramos esos espacios donde promover nuestro propio trabajo.
Bueno, concierto, me imagino, pues multitudinario, porque además vais un montón de gente y eso siempre atrae gente de un sitio y de otro, ¿no?
Sí, sí, multitudinario. Esperamos colgar el cartel de No hay localidades.
Bueno, ¿y esto es una iniciativa que parte de Juan 13, de Minutos Robados, o que estáis metidos ahí todos en el mismo ojo?
No, esto parte de una asociación cultural que nació a final de 2017, que se llama La Caja de los Sueños, y su objetivo es precisamente ese, promover la cultura, en particular la música de Almería.
Juan, te agradezco muchísimo la visita en un día tremendamente accidentado, ya te digo, pero recordamos fecha, hora, lugar.
Pues Sala Manchester, 12 de octubre, el sábado, a las 8 y media abrimos puerta al Mary Rock. Todo el mundo para allá, ¿vale?
El sábado, que viene siendo mañana mismo.
Mañana mismo.
Un abrazo muy fuerte, querido.
Muchas gracias.
Quiero ser un poquito gracias. Esto de Minutos Robados.
Gracias.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dynagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
¿Quién me conoce? Sabe que no me gusta juzgar a nadie sin que antes lo hayan juzgado quienes deben de hacerlo. En este caso, los jueces, si es que proceden. Y no lo voy a hacer tampoco con esta mujer que presuntamente ha asesinado a su hijo por venganza contra el padre de este en el ejido. Sí, en cambio, me vais a permitir que criminalice, sí juzgo con la máxima severidad a todas las personas, a esos políticos cuyos sueldos pagamos entre todos y de los que merecemos todos el mismo trato, a esos colectivos que viven del cuento y también de difundir la desigualdad y la discriminación hacia el hombre, que hoy no han dicho absolutamente nada acerca de este crimen. Y me hago muchas preguntas. Me pregunto si esto que ha sucedido es violencia de género, es violencia intrafamiliar, feminista, hembrista. Me pregunto cómo se llama. Me pregunto también por qué los políticos, que no pierden ni un segundo en salir a hablar o convocar concentraciones contra los maltratadores masculinos, no lo hacen ahora con una presunta maltratadora. ¿Por qué muchos medios de comunicación no informan en los mismos términos sobre este tipo de desgraciados sucesos con respecto a cuando el asesino es un hombre y la víctima una mujer? Me pregunto cómo puede haber personas que nieguen que existe hoy por hoy un trato legalmente discriminatorio por la nefasta ley integral de violencia de género contra el hombre en cuestiones de custodias de los hijos o el tratamiento de los presuntos agresores, que en función de si son hombres o mujeres, son tratados de manera diferente en una comisaría, en un cuartel de la Guardia Civil o en un juzgado. Me pregunto cómo se puede tener la poca vergüenza de negar los datos oficiales, por ejemplo, de porcentajes de custodias compartidas o paternas, o de cómo se desarrollan los juicios por violencia de género si se trata de un hombre o de una mujer. Y me pregunto también cómo es posible que haya tanta gente que no quiera mirar a la cara a la realidad del incremento de mujeres asesinadas desde que existe la ley anticonstitucional y antidemocrática integral de violencia de género de Zapatero. O la cantidad de padres que han sido separados de sus hijos por un aprovechamiento torticero e inmoral de esa ley por parte de mujeres, pocas, afortunadamente, en absoluto mayoría, que solo buscan el beneficio económico. Pero mi mayor incógnita es cómo es posible que haya gentuza miserable, vomitiva, capaz de concentrarse cada vez que hay una mujer víctima de violencia de género para criminalizar en general al género masculino, y que no hayan sido capaces de mover un solo músculo ante el crimen de ayer. repito, gentuza. Alguna de ellas cobrando un sueldo público pagado por todos los españoles. Por las mujeres y por los hombres, por las madres y por los padres. Incluyendo al que ayer perdió a su hijo. Sinceramente, ¿no creéis que ha llegado ya la hora de dar al hombre y a la mujer el mismo trato igualitario y la misma protección eficiente y eficaz, pero de verdad? Dicho esto, por supuesto, mis condolencias a la familia de la víctima, como a las familias de todas las víctimas de violencia, sea cual sea el tipo de violencia.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5.
Es Radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la Mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Bueno, pues ya están los tertulianos hace rato, ¿eh? Yo les pido disculpas porque el día de hoy es imposible y solo podemos hacer dos cosas: o acortamos la tertulia o nos metemos en el informativo regional, a riesgo de que el lunes pues no estemos aquí y haya otros seres humanos al frente de todo esto. Ha venido Paco Gómez, al que le he pedido personalmente que venga. Él es profe de Radio Marca, pero bueno, es un profe muy especial porque él es psicólogo de profesión, y yo le he pedido hoy que venga, se lo pedí ayer por la tarde, para analizar lo que ha pasado en el Ejido, dentro de los datos que pueda tener Paco Gómez. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Micro encendido, please. Dale al cacharro.
Ahora.
Buenas tardes. Así que ahora, bueno, termine de presentar al resto. Te voy a pedir una visión personal, pero también una profesional, de lo que ha podido pasar en el Ejido y de lo que está pasando con este tema de la violencia entre hombres y mujeres, que yo ya no sé cómo llamarla, sinceramente te lo digo, querido.
Perfecto.
Laura Rodríguez Carretero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Habría algún incauto que pensaría que a lo mejor esta semana no iba a venir Laura Rodríguez Carretero? No, no vino en su día porque estaba malita de la garganta, como hemos estado casi todos en este mes, ¿eh? Porque esto es lo que ha pasado así. Y, pero bueno, ya, a ver, ¿cómo? ¿La voz bien?
Sí, hablo bien.
Uy, qué
hablo
bien, qué maravilla.
Una ya voz, no parezco un camionero así.
Es imposible que Laura Rodríguez Carretero parezca un camionero, pero bueno. Y José Fernández, compañero de fatigas en la tele, en la radio ya, hay que empieza a haber rumores, te lo digo.
Sí, se comenta mucho en la calle.
Sí, sí.
A mí no me importaría ser tu pareja, de hecho, en lo informativo, pero, en fin, lo desmentimos rotundamente.
Todo lo que salga del ámbito informativo, desde luego, con rotundidad y contundencia.
Ya estás creando un tono ofensivo, hiriente, discriminador.
No, simplemente un tono informativo. O sea, lo que es verdad y lo que es mentira, mentira.
Ya, pero
a pesar de que cada vez se confunden más.
No tiene nada que ver. Habrá sin duda quien interprete y juzgue en tus palabras un tono hiriente, discriminador, insisto.
Te voy a decir una cosa.
Estás trazando líneas rojas entre las personas que se estiman.
Está uno acostumbrado ya a ese tipo de valoraciones. Bueno, ¿qué tal afrontamos el otoño? Bien, ¿no? Bueno, pues prepárate para afrontarlo mucho mejor, porque en Toyota Alboran Motor están dispuestos a hacer todo lo posible para que disfrutes de uno de los mejores vehículos del mercado, con motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. ¿Te suena, verdad, lo de irrepetible? Bueno, pues solo en Toyota Alboran. Ve y compruébalo en Huércal de Almería, Elegido y Antas. Tenemos a Vox presentando candidaturas esta mañana, con su líder nacional ayer, Abascal, en el Hormiguero. No hay nada como que salgan los sectarios de siempre a decir: no veáis el programa que sale fulano, para que bata récord de audiencia, el programa más visto del Hormiguero en su historia. Los tenemos dándose de collejas en Roquetas. Esta mañana han dimitido dos concejales, poniendo de vuelta y media al tercero y a la dirección nacional. pero yo creo que tenemos que empezar, evidentemente, y hoy tenemos menos tiempo de lo habitual, por el Ejido y por esa situación. Insisto, le pedí a Paco Gómez un cierto análisis del perfil de esto que está sucediendo, de lo que ha sucedido ayer y de lo que viene sucediendo en general, Paco.
Bueno, ante todo, lo primero, lamentar la triste noticia, porque siempre que hay una pérdida humana, pues es muy triste, pero encima, cuando estamos tratando con temas, con menores, con niños, con niñas, pues incluso crea un poco una alarma social, ¿no? Tener en cuenta que al final los niños son el futuro de nuestra sociedad, y entonces al final como que nuestra sensibilidad se pone un poquito más.
Y porque además somos padres, Paco.
Claro, ya luego a cada uno ya nos toca una fibra, porque bueno, tanto tu caso como el mío, ¿no? Nosotros
todos los que estamos en la mesa,
somos padres todos, ¿no? Pero es que también son nuestro futuro, y claro, este tipo de noticias pues no, como que nos dan una bofetada así sin esperarlo a media mañana, como pasó ayer, ¿no? Entonces, bueno, tratar de explicar algo que es inexplicable, tratar de meterte en la mente, o tratar de explicar a través de la psicología un comportamiento tan inhumano como el que sucedió ayer, es una pérdida de tiempo. Es decir, estamos ante un ser humano, vamos, siempre, como siempre indicamos, la presunción de inocencia, ¿no? Pero estamos ante un ser humano que presuntamente ha cometido un delito, un acto contra el propio ser humano al que le dio vida. O sea, esto, bueno, es que esto en sociedades...
No cabe en cabeza. Bueno.
Es que en sociedades, ni siquiera en sociedades pasadas, muchas veces recurrimos a los años no sé cuántos y tal. Bueno, pues esto no ocurría ni siquiera en sociedades cuando no, ni siquiera sabíamos hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues se están dando unos comportamientos. Bueno, la sociedad nos va dirigiendo y se están dando unos comportamientos completamente ilógicos. Entonces, tratad de explicar, tratad de darle una explicación a una mente que puede tener, y lo digo así, claro, para que nos entendamos todos, que puede tener una pequeña tara, y esa pequeña tara, pues en vez de darle por comer mal, pues le ha dado por un acto delictivo contra su propio hijo, ¿no? Entonces, tratar de explicarlo, tratar de pararse un minuto en justificar algo que no se puede justificar es una pérdida de tiempo.
¿Yo sabes lo que pasa? No me gustaría ser ventajista hoy, porque es que este tema es algo de lo que yo ya llevo hablando muchísimo tiempo y denunciándolo muchísimo tiempo. Es decir, yo siempre he pensado que los poderes del Estado pues son como el padre y la madre en una familia. Es decir, al final tienen que poner el raciocinio, el orden, la concordia. Claro, tú miras el panorama que hay ahora mismo en España y empiezas a hablar pues de cualquier tipo y dices, bueno, este hombre está soñando, ¿no? Pero es que me da la impresión de que en este caso de la violencia, yo lo voy a llamar así hoy, no sé cómo lo llamaré mañana, entre hombres y mujeres, me parece que los poderes del Estado no han dejado de echar gasolina al fuego desde hace ya mucho tiempo. Y ese mucho tiempo es desde que el inefable José Luis Rodríguez Zapatero, con un ministro que, por cierto, ha sufrido personalmente las consecuencias de esa ley, pues promulgó una ley que dividía a los españoles entre una cosa y otra ante la ley. Insisto, no quiero ser ventajista, pero me da la impresión de que es que estamos muy perdidos con este tema.
A ver, yo lamento profundamente cada vez que veo en la televisión la muerte de cualquier menor en manos de su padre o de su madre, porque no me entra en la cabeza como madre principalmente. Pero yo creo que cada vez que muere un menor o es asesinado, no debemos de poner encima de la mesa la lucha que se tiene entre hombres y mujeres, aunque ese sea el objetivo, porque al final son instrumentos, se utilizan los instrumentos de los niños con cualquier divorcio, pero esto es llevado a unos extremos inimaginables. Creo que hoy tendría que estar en la calle tanto asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, como asociaciones de hombres, como representantes de todas las instituciones.
Es que no hay asociaciones de hombres, Laura.
Sí, algunas sí hay. Pero bueno, me refiero a que hasta que no veamos que un menor necesita una ley integral, yo he estado mirando esta mañana la ley de protección del menor, en el que se incluye los casos en el que bullying, acoso escolar y abuso dentro del el marco doméstico. Yo creo que hay muchas lagunas y hay muchos huecos en estas leyes, y mira que hay, y lo sigo diciendo, instituciones de sobra que cobran como para ir tapando y rellenando esos huecos con cierta coherencia y sentido común. pero cuando yo le estaba leyendo que esta mujer le habían retirado la custodia de su hijo y que estaba en tratamiento psicológico. Y yo no soy jurista, pero hombre, tú tienes como padre, y también en caso de los que he asesinado en manos de los padres, tú tienes un deber de no mirar para otro lado y decir, mire, es que corre mi hijo el riesgo de esto, esto y esto. Cualquier persona que está en tratamiento psicológico, te prohíben conducir, te prohíben tomar bebidas alcohólicas, pues yo creo que habría que incluir un poquito el contacto con su hijo sea bajo un,
pero Laura,
una
hacer,
parte
te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te cabe alguna duda de que si una madre denuncia que su expareja está en una situación psicológica delicada, que ha recibido amenazas, que ha recibido acoso, ese padre no vuelve a ver al niño hasta que demuestre estar en condiciones?
Totalmente.
Pues con las mujeres no pasa.
Eso es lo que yo estoy
diciendo. No pasa, esa es la realidad.
Y cuando
tantos, y cada vez más afortunadamente, denunciamos que ahí tenemos un problema, nos llaman machistas, dicen que estamos en contra de la mujer.
Víctor,
¿quién le puede caber en la cabeza que un ser humano esté en contra de la mujer? Es que no tenemos madres y padres todos, y perdón, madres e hijas, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que se está trabajando muy mal para proteger a las mujeres y además se está discriminando a los hombres. Es decir, es que se está haciendo todo mal.
En este caso, fíjate, el menor, fíjate que el menor solo entra en una estadística en el caso como el que desgraciadamente tuvimos ayer. Si la madre hubiera decidido suicidarse, ese menor no entra en la estadística de violencia instrumental, puesto porque no tiene un recorrido judicial, no se denuncia, puesto que la madre se ha suicidado y no entra a formar parte de las lamentables estadísticas de menores asesinados. Yo hoy no puedo hablar de la discriminación entre hombres y mujeres que existen, pero hoy yo creo que hay que alzar la voz por reforzar la ley de protección del menor. Y la ley de protección del menor está principalmente ahora en estos casos, que hace años era algo extraordinario, y hoy lamentablemente pues seguimos con 29 niños ya en manos de sus padres y madres asesinados.
Yo creo que estamos hablando en paralelo de dos temas, o lo estamos abordando desde dos vías que son muy razonables, pero que no tienen mucho que ver. En principio, estamos hablando de la muerte de un menor, la muerte de un niño. Eso establece una dimensión de tragedia humana que está por encima de cualquier consideración de debate político, sí, de debate legal. Es decir, tenemos que fijarnos primero en la situación de tragedia que supone, una tragedia además de carácter mitológico. Es decir, ¿quién mata a sus hijos? Saturno. Es decir, ¿quién devora a sus hijos? Que es una cosa tan insólita que incluso en español hay una palabra para definir, una palabra muy rara y muy poco utilizada, el filicidio, que es una palabra correcta, sí, usada, pero que nadie usa porque es un hecho tan infrecuente que alguien mate a su propio hijo, que eso nos permite establecer la dimensión real de la enorme tragedia. Al margen de eso, es cierto que si el crimen se hubiera cometido a la inversa, si hubiera sido un padre el que matara a su hijo, habríamos tenido otro relato, otro recorrido informativo y otro nivel de reacciones. Eso es indiscutible. ¿Y por qué es así? Porque, como hemos dicho tantas veces aquí y en otros sitios, esta ley discrimina clarísimamente al hombre, que acaba con su presunción de inocencia y marca a la mujer como beneficiaria de cualquier situación. Acabamos de verlo en el enrevesado. No conocemos lo que ha sucedido en esta familia, que es una familia a todas luces fallida. Otra familia fallida de la que se viene hablando mucho, la familia Kerr. Bueno, pues hemos visto que el padre ha tenido que pasar por los juzgados porque la madre, su expareja, le ha acusado de intentar asesinarla. No sabemos lo que ha pasado.
José, te voy a leer un titular que leí ayer que de verdad estoy todavía sobrecogido. Detenida en el Ejido la madre de un menor hallado muerto en su coche. Esta es la forma de contar la cosa.
En el relato incluyo también el relato informativo.
Es acojonante. O sea, ¿te imaginas que hubiera sido el padre el que la matara?
Claro, el relato informativo que protege a la mujer y que en el caso del hombre le pone directamente en la diana del juicio popular, que es, ahora que existen las redes sociales, es el más inmediato, el más fulminante y generalmente el más injusto.
A mí de verdad se me ponen los pelos de punta de leerlo. Detenida en el Ejido una mujer, la madre de un menor hallado muerto en un coche. Ninguna referencia
a que lo ha matado ella. Sí, pero es que me vaya a perdonar, pero que partiendo del razonamiento de que volvemos a decir, de que los titulares se enfocan desde el género masculino en defensa del hombre o de la mujer, tal, perdemos de vista la importancia de que un menor ha vuelto a ser asesinado. Entonces yo creo que ahora mismo habría, yo creo que hoy no es el día de blindar los derechos de los hombres ni de los derechos de las mujeres con la ley en general. Hoy es el día, Laura, de qué está fallando en la ley de protección del menor,
Laura,
para que vuelva a ser un menor el que ha sido asesinado.
Laura, te voy a puntualizar una cosa. Es que yo, el 99% de las veces que hablo de este tema, no hablo de los hombres, hablo de los niños. Es que hoy, seguramente, si el padre de Sergio hubiera tenido los instrumentos a su disposición de que disponen las madres para proteger a sus hijos contra padres maltratadores, si ese padre hubiera tenido los mismos instrumentos, los mismos teléfonos de atención, los mismos sistemas de protección, los mismos institutos de la mujer, etcétera, etcétera, donde ir a contar tu problema, seguramente el niño estaría vivo.
El niño estaba con su madre con permiso. Es decir, que no es que llevaba 5 horas de retraso en entregar al niño.
A ver si es que no me estoy explicando bien. Si tú eres madre y vas al Instituto de la Mujer o al cuartel de la Guardia Civil o a donde sea y dices, mi marido le pega a mi hijo.
Sí.
En ese momento el niño deja de estar con su padre ipso facto, hasta nueva orden. Eso no ocurre con las madres. Si el padre hubiera dispuesto de ese grado de protección hacia su hijo, a lo mejor
pues
estaría
no
vivo
lo
el niño.
No lo sabemos porque imagino que también tiene que haber una sentencia judicial que diga que tiene derecho la madre a ver tanta hora a su hijo.
No.
Y con una sentencia judicial tendrá que haber un informe psicológico.
Son leyes injustas que favorecen el cáncer de esta ley, que es la falsedad, la denuncia falsa. Es decir, conocemos casos de denuncias evidentemente falsas, pero que en atención al cumplimiento estricto de la ley, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de aplicarla y llevarse por delante al tipo al que su expareja le acusa falsamente de haberlo maltratado. No quiere decir con esto que no haya maltratadores. Pues claro que hay maltratadores y hay muy mala gente y hay gente que merece estar encerrada de por vida.
Pero mira, es que además no es exacto eso de que tiene que haber una resolución judicial. Mira, os voy a presentar un día en privado o en público, a lo mejor si él quiere, a un señor cuyo nombre no voy a decir hoy, precisamente porque hoy está en un juicio. Lleva 2 años sin ver a sus hijos. Todavía no ha sido juzgado. Y lleva 2 años.
Eso es uno de los problemas que nos encontramos con el tema de los plazos judiciales. Es decir, al final los acontecimientos van muy por delante del tema judicial. Entonces, muy probablemente cuando llegue la resolución o cuando llegara la resolución sobre la demanda que había hecho el padre sobre la madre, pues, ¿qué ha pasado en este caso? Que ha llegado tarde. En otros casos no pasa nada y sigue llegando tarde.
Y rompe para siempre una relación, claro, entre un padre y unos hijos.
Y llegan tarde. Y en otros casos, afortunadamente, no hay una muerte por medio, pero siguen llegando tarde. Es decir, también hay que tener en cuenta que legislar, hacer una ley del menor para protegerlo sobre sus padres, es que es muy difícil.
No, sobre el núcleo familiar, el entorno familiar, pero tío, abuelo.
Claro, es que hacer una ley sobre los que, en teoría,
que tienen que
cuidar. Tienen la responsabilidad de cuidarlo. Imaginaros, claro, lo difícil que es,
sí, sí,
hacer esto y cómo justifica una medida de alejamiento sobre un familiar directo que es el que en teoría tiene que cuidar o velar por el bien de los niños, ¿no?
Ya, pero sí tenemos los juzgados de género.
Sí, claro.
Pero no hay. Tenemos juzgados de familia, juzgados de género, pero yo lo que veo, los huecos que hay entre uno, otro y otro. Es como que estuviéramos en distintos países, cuando
sí,
luego tenemos una ley integral, pero no tenemos un juzgado integral que pueda tener la visión en todos los campos,
sí,
a la hora de tratar.
Al final lo que está ocurriendo es que, y esto llevamos como 30 años, es que se van haciendo la ley por detrás de los acontecimientos. Van sucediendo las cosas, pues, sucedió el 11M de Madrid y tal, y entonces vamos haciendo la ley por detrás de los acontecimientos.
Yo lo que veo es que ya los minutos de silencio y las concentraciones en las puertas de las instituciones, pues la verdad, yo personalmente estoy cansada de los minutos de silencio, porque siguen habiendo víctimas, siguen habiendo titulares como los que ha leído Víctor.
Sí.
Yo les pediría a la clase política, pero bueno, es que estoy un poco desencantada con la clase política, y esta mañana también he leído los más de 23 millones que han cobrado desde el 28 de abril hasta el 10 de noviembre los diputados del Congreso y el Senado, y no ha habido, como hemos escuchado de la palabra de Luis Rogelio, no ha habido actividad política. Entonces me parece que a la clase política hay que pedirle más cosas, pero de una forma, ya no es ni manifestaciones ni los votos, porque los votos en campaña te venden a su abuela, a todo el mundo, y creo que tú puedes ponerlo en un programa electoral con la buena voluntad de intentarlo hacer, pero a nivel nacional tiene que ser más complejo. Y la verdad es que tengo poca fe a nivel nacional. Creo mucho más en la política local de las personas y a nivel nacional. Cuando pero ha habido cinco personas que no han llegado ni a un acuerdo, pues la verdad me cuesta mucho trabajo que haga un pacto de Estado por el menor o un pacto
pero
de Estado.
Pero la política también es fruto de una sociedad en concreto, en un momento concreto. Es decir, los políticos salen de la sociedad a la que presuntamente van a servir. No les sirven y esa sociedad les vuelve a votar o lo vuelve a permitir.
Entonces, no.
Bueno, pues en Portugal ha habido... ¿Qué porcentaje de abstención ha habido? 30%+. Bueno, una cosa altísima. Yo no sé, el día 11 de noviembre, cuando tú estés aquí, Víctor, haciendo el programa...
Pograma, me gusta decir a mí.
Pograma. Había uno en la televisión española hace mucho tiempo, era Popgrama, el gran Carlos Tena, hombre, un recuerdo.
Sí, sí.
Cuando tú hagas el programa del día 11, a lo mejor tienes que decir que el clarísimo ganador ha sido la abstención. Una abstención motivada en lo que estaba diciendo Laura. El hartazgo, la sensación de... habéis estado cobrando sin hacer nada. Y ojo, todavía podemos darle un giro de tuerca aún peor, que es el día 11 en ese programa no solo hablar de la abstención, sino decir, ¿y para qué hemos ido a las abstenciones? Si volvemos a tener el mismo reparto, una cosa muy parecida.
Pues sí, tendría que tener sillones la abstención.
Por cierto, habéis saltado directamente de tema y me parece bien porque es evidentemente las elecciones son el tema y van a ser el tema de aquí a, como decía Laura, no hasta el 10N, incluso mucho más allá del 10N. Pero es verdad que la actualidad política de hoy viene muy intensa. Ayer se presentaron las candidaturas al Senado. Hoy me ha hecho el favor mi amigo Luis Rogelio Rodríguez, comendador, de atenderme unos minutos. Y bueno, pues lógicamente, aunque es amigo, pues no he podido dejar de preguntarle por ese rifirrafe mediático que pudo haber en las páginas de algún periódico.
Mira, está leyendo ahora precisamente Luis Rogelio la biografía de Churchill, una de las muchísimas biografías que...
¿Pero qué pasa? ¿Que tú cómo sabes lo que está leyendo Luis Rogelio?
Si tú lo publicas en tu Instagram,
lo mismo le leías tú algún capítulo por las noches antes de dormir.
Perry el ornitorrinco también lo sabe. Bueno, y decía Churchill, no sé si lo vendrá recogido en esa biografía, porque de Churchill, igual que de George Bernard Shaw, cualquier frase se le aplica y queda bien.
Ah, sí, bueno.
Y de Cicerón, ya para si quieren una cosa más elaborada. Decía que el político debe estar acostumbrado a tener una dieta basada en sus propias palabras. Y eso es muy saludable, porque la propia palabra... Había una canción, un salmo, tu palabra me da vida. Bueno, tu propia palabra, cuando eres político, es tu mejor nutriente, porque está muy equilibrado y te recuerda que muchas veces lo que dices te lo vas a tener que comer. Así que procura decir algo que sea digerible, sabroso.
Pero, ¿y esto es la hilazón con Luis Rogelio? ¿Cuál era?
No, la hilazón es la tuya. Tú estás diciendo que tu amigo Luis Rogelio te ha dado unos minutos para hablar de la presentación de la candidatura y yo he visto el balón volando y he dicho minuto 93 de cabeza.
Bueno, en todo caso, más allá de los símiles futbolísticos, efectivamente, bueno, pues ayer se presentaban los candidatos del Partido Popular y fíjate hoy qué situación tan rocambolesca. Es decir, presentación de la candidatura de Vox... me parece que era a las 10:30 o algo así en el Hotel Nuevo Torreluz, allí con el amigo Pepe Requena. Media hora después, pues el candidato a senador, Juan José Bonilla, tenía que participar en el acto lamentable, triste de repulsa de la Plaza Mayor, y al mismo tiempo en Roquetas de Mar pues estaban dando rueda de prensa dos concejales que en este momento no sé todavía si dimiten o no dimitan como concejales, pero que ya han dicho que se marchan de Vox porque no están de acuerdo con bajarse el sueldo, como les había indicado que tenía que hacer la dirección general de su partido, por cierto, cuyo presidente pues ayer rompió la pana en cuanto a audiencias en El Hormiguero, en Antena 3. Creo que es un reflejo bastante fiel de cómo está el panorama político. Es decir, al final ahora los políticos somos todos.
Es decir, sí, bueno, no, yo la actitud que han tenido los dos concejales, pero también hay que decir, es que yo he trabajado siempre en la empresa privada, a mí nunca me han subido el 30% de mi sueldo. Es que así, no.
Muy mal.
No, muy mal.
Muy
ya.
Mal por tus jefes, ¿eh?
Ya, pero yo no he cogido y me he quedado con la empresa. Es decir, que yo siempre extrapolo un poco la situación diaria de cualquier ciudadano de Almería, cualquier almeriense que trabaja en una empresa privada o que tiene una pyme o algo, y que dos concejales, y que los concejales de Roquetas se sumen un 30% del sueldo, y que encima no tengan una exclusividad para trabajar por el ayuntamiento, para trabajar por los roqueteros que lo han votado.
¿Dónde ha saltado la alarma en Vox?
Entonces, en la exclusividad. Entonces, tú estás compatibilizando un sueldo que ya quisiéramos más de uno con tu trabajo, y encima te vas de Vox, que la gente te ha votado por la sigla, y te quedas con el acta. O sea, yo es que eso
está por ver, ¿eh?
Yo eso, lo de que se queden con el acta.
Quedarse con el acta está por ver, pero lo que no está por ver es que al menos se lo están pensando. Es decir, muy claro, no que ese acta sea de Vox.
Hay un aspecto en todo esto que me parece muy, muy llamativo. Es que una de las banderas con las que Vox se presentó a las elecciones, bueno, Vox y todos los partidos nuevos que han salido al margen del bipartidismo tradicional, todos han proclamado en algún momento su intención de venir a renovar, a cambiar, a transformar. Y vemos que al final, pues más que la sigla, en la política está la condición humana. Y la condición humana está en si esto es bueno, pues yo lo quiero. Y si esto es bueno y puedo tener más, pues yo también quiero un poco más. Es decir, condición humana al final. Cuando tú dices tantas veces, vengo a cambiar, vengo a transformar, y ves que al final estás haciendo cometes una actitud o tienes un comportamiento equiparable a la llamada, abro comillas, vieja política, cierro comillas, pues al final no hay vieja ni nueva política. Hay personas que se dedican,
bueno, pero hay un pequeño detalle
a la política y acaban haciendo al final lo mismo.
Hay un pequeño detalle que estás dejando escapar. Aquí ha sonado una alarma y a estos señores les han dicho textualmente: o renuncias al sueldo o a la calle.
No, a la calle no.
No, si es que no, si se quieren quedar con el acta, se la quedan.
A la calle de Vox.
Pero esa no es la calle.
A ver,
me estoy refiriendo,
digamos, que al chambaillo.
Me estoy refiriendo
no
al partido. Es decir, ellos tendrán el comportamiento que tengan, pero su partido les ha dicho, pues aquí apoyarán, dentro,
claro,
no.
Porque, pues apoyarán a Gabriel.
Vox es
y entrarán
Vox es un partido nuevo que no tiene el funcionamiento de organigrama, de base, de mucho tiempo de otros partidos, y hay gente que llega a un partido que se ha creado, que es una casa nueva, que está por amueblar, que está por tabicar, que está por hacer prácticamente, y entonces dices, ¿me vas tú a decir a mí lo que yo tengo que hacer con lo que yo valgo? No, hombre, por favor.
Hay una cosa que tengo clara, y es que lo peor que tiene Vox ahora mismo es lo mismo que le pasó a Podemos en su día y a Ciudadanos en su día. Que allí se metió todo el mundo. Es decir, el que no cabía o no había cabido o no se veía en ningún otro partido, dice, esta es la mía, y quería hacer política y dijo, esta es la mía. Ahora, insisto, a mí hay un detalle que sí me llama la atención positivamente, es que les hayan dicho, ojo, no tengo claro que sea solo por esto, porque al parecer ahí había unas movidas de padre y muy señor mío. De hecho, se van diciendo que se van a querellar contra el tercer concejal de Vox en Roquetas. Eso lo han dicho yo en rueda de prensa. Pero al margen de eso, a mí sí me parece significativo el detalle de que el partido les haya dicho, ah, pues no. Porque, joder, es que hacen falta ese tipo de gestos. Es decir, tú quieres ser un señor, insisto que luego habrá mil cosas ahí en esa relación y yo no me voy a meter porque no las sé. Pero tú quieres ser un señor que trinque de aquí y trinque de allá, con mi partido no.
No, pero a ver, yo estuve en UPyD y nosotros hemos tenido muchos concejales que se han ido de UPyD con su acta y se han metido en otros partidos, pero porque en ningún sitio pone que cuando tu partido te dice que dejas de ser concejal por tu partido, tienes que devolver el acta. Es que en ningún sitio pone que el acta no es nominativa. El acta pertenece al partido político por el que te han votado a ti, y eso no se pone en ningún sitio. Entonces,
de todas formas, hoy ha pasado con Vox, hace un par de días pasaba en el PP de Asturias, es decir, que está habiendo movimiento prácticamente en todos los partidos, con gente que se está abandonando una sigla, pasándose a otra, puesto que, claro, es que el panorama político, en vez de ser cada vez más claro, cada vez más difuso, porque ahora entra otro partido nuevo, Con lo cual,
alegría.
Los resultados no van a ser los mismos, van a ser peor. Eso es porque se va a repartir más.
El que mejor lo analizó eso fue el gran fotógrafo de la política española de los años 70-80, que fue Alfonso Guerra. Hablo en pasado porque ya no está en activo, felizmente digo. Cuando dijo que el que no se movía no salía en la foto. Y la política sigue siendo, en algunos casos, sigue siendo analógica. Es decir, tiene que pasar primero por el revelador, el fijador y ya no me acuerdo cuál era el otro líquido, porque ahora las fotografías se hacen con el teléfono y están al instante. Y la gente, bueno, pues que se ve fuera, pues pasa en todos los partidos, sí. Que se ven fuera, que tenían unas expectativas que no se ven cumplidas. Y
se pasan
pues,
a
como
otro.
Los futbolistas con un claro. representante, como el padre de Neymar.
No lo ofrece, ¿no?
Papá. El padre de Neymar, te advierto que ahora mismo ya no es nadie en comparación con el padre de Ansu Fati. ¿Eh? O sea, el Neypay se ha quedado ya como una zapatilla rusa en comparación con el padre de Ansu Fati.
El padre representante. Bueno, pues los políticos no necesitan ese. Muchos políticos no lo necesitan. Entonces se postulan, que es una manera muy fina de decirlo.
A mí me recuerda al juego del Risk. Cuando te iban a atacar una frontera, decía, espérate, correcto. Que voy a traer fuerzas de otros países. Y empiezan chun, 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 y refuerza eso.
Ya nadie pues al juega, final ya, se va. Buenas tardes de sábado, ¿qué pasa yo jugando a eso?
Correcto. Muy bien, pues con tu negocio no corres riesgos. Y con la flota de vehículos que es la que se mueve el negocio tampoco. Mucho menos, por eso llevas años confiando en el vehículo de empresa Citroën Ejido Motor. Líder indiscutible en vehículo de flota en Almería. Vehículo de empresa por excelencia en España, la Berlingo, pero con mucha más gama para responder a todas las necesidades y todas las opciones de renting. Llama ya al 95048-1108. 617-28-2807 Citroën Ejido Motor en Avenida el 3074 Santa María del Águila Ejido y ejidomotor.com. Es la 1:30, aunque parezca mentira, pidiéndoos disculpas una vez más por lo cortito de hoy de la tertulia y por lo atropellado de la información de hoy. José Fernández, muchas gracias como siempre.
Un placer.
Laura Rodríguez Carretero, qué alegría que haya venido en viernes, porque ya me queda menos para verte la siguiente vez que venga la semana que viene.
Nos veremos el martes.
Gracias Paco Gómez, como siempre. Gracias, siempre presto y dispuesto para todo lo que hace falta. Que te quedas con la información regional y a las 2 de la tarde viene Polvorinos y ahí estaremos también dando cuenta de todo lo que ha pasado hoy en la información de Almería, de Roquetas y de Ejido, etcétera, etcétera. Adiós.